Capítulo 80. Componentes y funcionamiento de inyección de combustible. Funcionamiento electrónico de inyección de combustible. Los sistemas electrónicos de inyección de combustible utilizan la computadora para controlar el siguiente funcionamiento de los inyectores de combustible, y otras funciones en función de la información enviada a la computadora desde los diversos sensores. La mayoría de los sistemas electrónicos de inyección de combustible comparten lo siguiente. Almohadilla 1. Bomba de combustible eléctrica, generalmente ubicada dentro del tanque de combustible. Almohadilla 2. Relé de la bomba de combustible, generalmente controlado por la computadora. Almohadilla 3. Regulador de presión de combustible, el diafragma de goma con resorte operado mecánicamente mantiene la presión de combustible adecuada. Y. Almohadilla 4. Boquilla o boquillas del inyector de combustible. Ver figura 80-1. La mayoría de los sistemas electrónicos de inyección de combustible usan 12 voltios del encendido, y el PCM para controlar los siguientes aspectos de su funcionamiento. Almohadilla 1. Encendido y apagado de los inyectores de combustible. Cuanto más tiempo se mantengan abiertos los inyectores, mayor será la cantidad de combustible inyectado en el colector de admisión cerca de la válvula de admisión. Y. Almohadilla 2. Operación del circuito de relé de la bomba de combustible. La computadora generalmente controla el funcionamiento de la bomba de combustible eléctrica ubicada dentro, o cerca, del tanque de combustible. La computadora usa señales del interruptor de encendido, y señales de RPM del módulo o sistema de encendido para energizar el circuito del relé de la bomba de combustible. Nota: esta es una característica de seguridad, porque si el motor se cala y el tacómetro, o la señal, velocidad del motor, se pierde, la computadora apaga o desenergiza el relé de la bomba de combustible y detiene la bomba de combustible. Los sistemas de inyección de combustible controlados por computadora son normalmente sistemas confiables si se siguen los procedimientos de servicio adecuados. Los sistemas de inyección de combustible utilizan la gasolina que fluye a través de los inyectores para lubricar y enfriar los devanados eléctricos del inyector y las válvulas de pivote. Nota: el combustible en realidad no hace contacto con los devanados eléctricos porque los inyectores tienen juntas tóricas en la parte superior e inferior del carrete de enrollamiento para evitar la entrada de combustible. Hay dos tipos de sistemas electrónicos de inyección de combustible. Tipo de inyección de cuerpo de mariposa abreviado, TBI. El sistema ATBI suministra combustible desde una S, boquilla S, al aire por encima de la placa del acelerador. Ver figura 80-2. Puerto de inyección de combustible. Un diseño de inyección de combustible de puerto utiliza una boquilla para cada cilindro, y el combustible se inyecta en el colector de admisión aproximadamente de 2 a 3 pulgadas, o 70 a 100 milímetros, de la válvula de admisión. Ver figura 80-3. Consejo técnico. Dos cosas que debe hacer. Para una larga vida útil del sistema de combustible, siempre haga lo siguiente. Debe hacer el almohadilla 1. Evite operar el vehículo con un tanque de combustible casi vacío. El agua o el alcohol se concentran más cuando el nivel de combustible es bajo. La suciedad que se asienta cerca del fondo del tanque de combustible puede pasar a través del sistema de combustible y dañar la bomba y las boquillas de los inyectores. Debe hacer almohadilla 2. Reemplace el filtro de combustible a intervalos de servicio regulares, si corresponde. Consulte el tablero 1 de la figura 80. Sistema de inyección de combustible de puerto típico, que indica la ubicación de varios componentes. Observe que el regulador de presión de combustible está ubicado en el lado de retorno de combustible del sistema. La computadora no controla la presión del combustible, pero sí controla el funcionamiento de la bomba de combustible eléctrica, en la mayoría de los sistemas, y el encendido y apagado de los inyectores. Consulte la figura 80 tablero 2. Una unidad V de doble boquilla en un Chevrolet. Motor 5 litros V8. El combustible se arroja sobre la placa del acelerador donde el combustible se mezcla con el aire antes de ingresar al colector de admisión. Sistemas de inyección de combustible de velocidad-densidad. Los sistemas informáticos de inyección de combustible requieren un método para medir la cantidad de aire que está respirando el motor, con el fin de igualar el suministro de combustible correcto. Se utilizan dos métodos básicos. Método 1. Densidad de velocidad y. Método almohadilla 2. Flujo de masa de aire. El método de velocidad-densidad no requiere un sensor de cantidad de aire, sino que calcula la cantidad de combustible que requiere el motor. La computadora usa información de sensores, como MAP y TP, para calcular la cantidad necesaria de combustible. Sensor de mapa. El valor de la presión del colector de admisión o, admisión, o, vacío, es una indicación directa de la carga del motor. Sensor TP. La posición de la placa del acelerador y su tasa de cambio se utilizan como parte de la ecuación para calcular la cantidad adecuada de combustible para inyectar. Sensores de temperatura. Tanto la temperatura del refrigerante del motor abreviada, ST, como la temperatura del aire de admisión abreviada, IAT, se utilizan para calcular la densidad del aire y la necesidad de combustible del motor. Un motor frío, baja temperatura del refrigerante, requiere una mezcla de aire y combustible más rica que un motor caliente. En los sistemas de densidad de velocidad, la computadora calcula la cantidad de aire en cada cilindro usando la presión del colector y las RPM del motor. La cantidad de aire en cada cilindro es el factor principal para determinar la cantidad de combustible necesaria. Otros sensores proporcionan información para modificar los requisitos de combustible. La fórmula utilizada para determinar el ancho de pulso del inyector en milisegundos es, ancho de pulso del inyector igual MAP dividido por VAR o por RPM dividido por RPM máximo. La fórmula se modifica con los valores de otros sensores, que incluyen la posición del acelerador, temperatura de anticongelante, temperatura en la toma de aire, voltaje del sensor de oxígeno, y memoria adaptativa. Un inyector de combustible entrega combustible atomizado a la corriente de aire donde se vaporiza instantáneamente. Todos los sistemas de inyección de combustible del cuerpo del acelerador y muchos sistemas de inyección multipunto o puerto utilizan el método de velocidad y densidad para calcular el combustible. Consulte el cuadro 3 de la figura 80. Un sistema de inyección de combustible de puerto típico arroja combustible a la baja presión o vacío del colector de admisión, aproximadamente a 3 pulgadas o 70 a 100 milímetros de la válvula de admisión. Sistemas de inyección de combustible de flujo de aire masivo. La fórmula utilizada por los sistemas de inyección de combustible que utilizan un sensor de flujo de aire de masa abreviado, MAF, para calcular el ancho del pulso de la base de inyección es, ancho del pulso del inyector igual flujo de aire dividido por RPM. La fórmula es modificada por otros valores de sensor, como la posición del acelerador, temperatura de anticongelante, presión barométrica y memoria adaptativa. Nota: muchos motores de 4 cilindros no usan un sensor MAF porque, debido al intervalo de tiempo entre eventos de admisión, puede ocurrir algo de flujo de aire inverso en el colector de admisión. El sensor MAF lee este flujo de aire como aire adicional que ingresa al motor, lo que le da al PCM información incorrecta sobre el flujo de aire. Por lo tanto, la mayoría de los motores de 4 cilindros utilizan el método de control de combustible por densidad de velocidad. Inyección del cuerpo del acelerador. La computadora controla los pulsos del inyector de una de estas dos formas. Almohadilla 1. Sincronizado y almohadilla 2. No sincronizado. Si el sistema utiliza un modo sincronizado, el inyector pulsa una vez por cada pulso de referencia del distribuidor. En algunos vehículos, cuando se utilizan inyectores dobles en un sistema sincronizado, los inyectores pulsan alternativamente. En un sistema no sincronizado, los inyectores se pulsan una vez durante un período determinado, que varía según la calibración, completamente independiente de los pulsos de referencia del distribuidor. El inyector siempre se abre a la misma distancia, si la presión del combustible se mantiene a un valor controlado por el regulador de presión. Los reguladores utilizados en los sistemas de inyección del cuerpo del acelerador no están conectados a un vacío como muchos sistemas de inyección de combustible de puerto. La fuerza del resorte dentro del regulador determina a qué presión se desmonta la válvula, enviando el combustible de regreso al tanque y bajando la presión. Ver figura 80-4. La cantidad de combustible entregado por el inyector depende de la cantidad de tiempo de encendido, que la boquilla está abierta. Este es el ancho de pulso del inyector, el tiempo de encendido en milisegundos que la boquilla está abierta. El PCM ordena una variedad de anchos de pulso para suministrar la cantidad de combustible que necesita un motor en cualquier momento específico. Un ancho de pulso largo proporciona más combustible. Un ancho de pulso corto proporciona menos combustible. Consulte el cuadro 4 de la figura 80. La tensión del resorte en el regulador de presión de combustible determina la presión de funcionamiento en una unidad de inyección de combustible con cuerpo del acelerador. Preguntas frecuentes. ¿Cómo afectan los sensores al ancho del pulso? El ancho de pulso base de un sistema de inyección de combustible está determinado principalmente por el valor del sensor MAF o MAP y la velocidad del motor, o RPM. Sin embargo, el PCM se basa en la entrada de muchos otros sensores, como los siguientes, para modificar el ancho de pulso base según sea necesario. Almohadilla 1. Sensor TP. Este sensor hace que el PCM ordene hasta un 500%, 5 veces, del ancho de pulso base si el pedal del acelerador se pisa rápidamente hasta el piso. También puede reducir el ancho del pulso en aproximadamente un 70% si el acelerador se cierra rápidamente. Almohadilla 2. Excepto el valor de este sensor determina la temperatura del refrigerante del motor, ayuda a determinar el ancho de pulso base, y puede representar hasta el 60% de los factores determinantes. Almohadilla 3. VAR o el sensor VAR o compensa la altitud, y suma aproximadamente un 10% en condiciones de alta presión, y resta hasta un 50% del ancho de pulso base en altitudes elevadas. Almohadilla 4. IAT. La temperatura del aire de admisión se usa para modificar el ancho del pulso base en función de la temperatura del aire que ingresa al motor. Por lo general, es capaz de agregar hasta un 20% si entra aire muy frío al motor o reducir el ancho de pulso hasta un 20% si entra aire muy caliente al motor. Almohadilla 5. Sensor de O2. Este es uno de los principales modificadores del ancho del pulso base, y puede sumar o restar hasta aproximadamente un 20% a un 25% o más, dependiendo de la actividad del sensor de oxígeno. Consulte el cuadro 5 de la figura 80. Los inyectores reciben combustible y están soportados por el riel de combustible. Se utiliza un amortiguador de pulsos para ayudar a reducir el ruido causado por los cambios de presión en el riel de combustible durante la operación de pulsación del inyector. Consulte el cuadro 6 de la figura 80. Sección transversal de un conjunto de boquilla de inyección de combustible de puerto típico. Estos inyectores se revisan solo como un conjunto, no es posible el reemplazo de piezas ni el servicio, excepto el reemplazo de juntas tóricas externas. Inyección de puerto combustible. Las ventajas del diseño de inyección de combustible en el puerto también están relacionadas con las características de los colectores de admisión. Almohadilla 1. La distribución de combustible es igual para todos los cilindros porque cada cilindro tiene su propio inyector. Ver figura 80-5. Almohadilla 2. El combustible se inyecta casi directamente en la cámara de combustión, por lo que no hay posibilidad de que se condense en las paredes de un colector de admisión frío. Almohadilla 3. Debido a que el colector no tiene que transportar combustible para colocar correctamente una unidad TBI, se puede moldear y dimensionar para ajustar el flujo de aire de admisión para lograr características específicas de rendimiento del motor. Un inyector EFI es simplemente un solenoide especializado. Ver figura 80-6. Tiene un devanado de armadura para crear un campo magnético y una aguja o pivote, un disco o una válvula de bola. Un resorte mantiene la aguja, el disco o la bola cerrados contra el asiento de la válvula y, cuando se energiza, el devanado del inducido abre la válvula cuando recibe un pulso de corriente del módulo de control del tren motriz. Cuando se energiza el solenoide, se quita el asiento de la válvula para inyectar combustible. Los sistemas electrónicos de inyección de combustible utilizan un inyector operado por solenoide para rociar combustible atomizado en pulsos cronometrados en el colector o cerca de la válvula de admisión. Ver figura 80-7. Los inyectores se pueden secuenciar y disparar en una de varias formas, pero su ancho de pulso es determinado y controlado por la computadora del motor. Los sistemas de puertos tienen un inyector para cada cilindro, pero no todos disparan los inyectores de la misma manera. Los sistemas domésticos utilizan una de las tres formas de activar los inyectores. Almohadilla 1. Doble fuego agrupado. Almohadilla 2. Doble fuego simultáneo. Almohadilla 3. Secuencial. Consulte la figura 80 en el tablero 7. Los inyectores de combustible de puerto rocían combustible atomizado en el colector de admisión a unas 3 pulgadas o 75 milímetros de la válvula de admisión. Doble fuego agrupado. Este sistema divide los inyectores en dos grupos igualados. Los grupos disparan alternativamente, cada grupo dispara una vez por cada revolución del cigüeñal, o dos veces por ciclo de cuatro tiempos. El combustible inyectado permanece cerca de la válvula de admisión, y entra al motor cuando se abre la válvula. Este método de pulsar los inyectores en grupos a veces se denomina disparo en grupo. Doble fuego simultáneo. Este diseño enciende todos los inyectores al mismo tiempo una vez cada revolución del motor, dos pulsos por ciclo de cuatro tiempos. Muchos sistemas de inyección de combustible de puertos en motores de cuatro cilindros utilizan este patrón de disparo de inyector. Es más fácil para los ingenieros programar este sistema y puede hacer ajustes relativamente rápidos en la relación aire-combustible, pero aún requiere que la carga de admisión espere en el colector durante periodos de tiempo variables. Secuencial. El disparo secuencial de los inyectores de acuerdo con el orden de encendido del motor es el método más preciso y deseable para regular la inyección de combustible en el puerto. Sin embargo, también es el más complejo y costoso de diseñar y fabricar. En este sistema, los inyectores se cronometran y pulsan individualmente, al igual que las bujías se operan secuencialmente en el orden de encendido del motor. Este sistema a menudo se denomina inyección de combustible secuencial o SFI. Cada cilindro recibe una carga cada dos revoluciones del cigüeñal, justo antes de que se abra la válvula de admisión. Esto significa que la mezcla nunca es estática en el colector de admisión, y los ajustes de la mezcla se pueden realizar casi instantáneamente entre el encendido de un inyector y el siguiente. Una señal abreviada del sensor de posición del árbol de levas, CMP, o un pulso de referencia de distribuidor especial informa al PCM cuando el número 1 cilindro está en su carrera de compresión. Si el sensor falla o se interrumpe el pulso de referencia, algunos sistemas de inyección se apagan, mientras que otros vuelven a pulsar los inyectores simultáneamente. La principal ventaja de usar la inyección en el puerto en lugar de la inyección más simple del cuerpo del acelerador es que los colectores de admisión en los motores con inyección de combustible en el puerto solo contienen aire, no una mezcla de aire y combustible. Esto permite al ingeniero de diseño del motor la oportunidad de diseñar corredores de colector de admisión largos y afinados que ayudan al motor a producir un mayor par motor a bajas velocidades del motor. Ver figura 80-8. Nota: algunos sistemas de inyección de combustible de puerto utilizados en motores con cuatro o más válvulas por cilindro pueden usar dos inyectores por cilindro. Un inyector se usa todo el tiempo, y el segundo inyector es operado por la computadora cuando la computadora detecta una alta velocidad del motor y condiciones de alta carga. Normalmente, el segundo inyector inyecta combustible en los puertos de admisión de alta velocidad del colector. Este sistema permite una buena potencia de baja velocidad y respuestas del acelerador, así como una potencia superior de alta velocidad. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se puede determinar si el sistema de inyección es secuencial? Mira el color de los cables en los inyectores. Si se usa un inyector de encendido secuencial, entonces un color de cable, el cable de pulso, es de un color diferente para cada inyector. El otro cable suele ser del mismo color porque todos los inyectores reciben voltaje de alguna fuente. Si se utiliza un sistema de inyección de encendido en grupo o por lotes, los colores de los cables son los mismos para los inyectores que se encienden en grupo. Por ejemplo, un motor de grupo V6 tiene tres inyectores con un cable rosa y azul, potencia y pulso, y los otros tres tienen cables rosa y verde. Consulte la figura 80 en el tablero 8. Un motor con inyección de combustible de vapor que está equipado con corredores de múltiple de admisión largos y afinados. Regulador de presión de combustible. Finalidad y función. El regulador de presión y la bomba de combustible trabajan juntos para mantener la caída de presión requerida en las puntas de los inyectores. El regulador de presión de combustible generalmente consta de una válvula accionada por diafragma cargada por resorte en una carcasa de metal. Los reguladores de presión de combustible en los sistemas de inyección de combustible de retorno de combustible están instalados en el lado de retorno o, aguas abajo, de los inyectores en el extremo del riel de combustible, o están integrados o montados en la carcasa del cuerpo del acelerador. La regulación aguas abajo minimiza las pulsaciones de presión de combustible causadas por la caída de presión en los inyectores cuando se abren las boquillas. También asegura una presión positiva de combustible en los inyectores en todo momento, y mantiene la presión residual en las líneas cuando el motor está apagado. En los sistemas mecánicos sin retorno, el regulador está ubicado detrás del tanque con el filtro de combustible. Operación. para que el exceso de combustible, aproximadamente del 80% al 90% del combustible entregado, regrese al tanque, la presión del combustible debe superar la presión del resorte en el diafragma accionado por resorte para descubrir la línea de retorno al tanque. Esto sucede cuando la presión del sistema supera los requisitos operativos. Con TBI, el regulador está cerca de la punta del inyector, por lo que el regulador detecta esencialmente la misma presión de aire que el inyector. El regulador de presión utilizado en un sistema de inyección de combustible de puerto tiene una conexión de línea de vacío del colector de admisión en la cámara de vacío del regulador. Esto permite modular la presión del combustible mediante una combinación de presión de resorte y vacío del colector que actúa sobre el diafragma. Ver las figuras 80-9 y 80-10. En los sistemas de inyección de combustible TBI de puerto, el regulador apaga la línea de retorno cuando la bomba de combustible no está funcionando. Esto mantiene la presión en los inyectores para facilitar el reinicio después del remojo en caliente, además de reducir el bloqueo de vapor. Consejo técnico. No se olvide del regulador. Algunos reguladores de presión de combustible contienen un filtro de 10 micrones. Si este filtro se obstruye, se produce una falta de flujo de combustible. Ver figura 80-11. Consulte la figura 80-9. Un sistema de inyección de combustible de puerto típico que muestra un regulador de presión de combustible controlado por vacío. Consulte la figura 80, tablero 10. Un regulador de presión de combustible típico que tiene un resorte que ejerce 46 libras de fuerza contra el combustible. Si se aplican 20 pulgadas de vacío por encima del resorte, el vacío reduce la fuerza ejercida por el resorte sobre el combustible, lo que permite que el combustible regrese al tanque a una presión más baja. Regulador de presión de combustible de vacío. La razón principal por la que muchos sistemas de inyección de combustible en puertos utilizan un regulador de presión de combustible controlado por vacío es para garantizar que haya una caída de presión constante en los inyectores. En un sistema de inyección de combustible con cuerpo del acelerador, el inyector se inyecta a presión atmosférica independientemente de la carga del motor. Sin embargo, en un motor de puerto con inyección de combustible, la presión dentro del colector de admisión cambia a medida que aumenta la carga en el motor. La computadora puede calcular mejor el ancho de pulso del inyector basándose en todos los sensores y la caída de presión en el inyector es la misma en todas las condiciones de funcionamiento. Un regulador de presión de combustible controlado por vacío permite la caída de presión igual al reducir la fuerza ejercida por el resorte del regulador en vacío alto, condición de carga baja, pero permitiendo que se ejerza toda la fuerza del resorte del regulador cuando el vacío es bajo, o, condición de alta carga del motor. Consulte la tabla en la página 939. Consulte el cuadro 11 de la figura 80. La falta de flujo de combustible podría deberse a un regulador de presión de combustible restringido. Observe el filtro de pantalla fina. Si este filtro se obstruye, se produce una presión de combustible superior a la normal. Sistema electrónico de combustible sin retorno. Este sistema es único porque no utiliza una válvula mecánica para regular la presión del riel. La presión de combustible en el riel es detectada por un transductor de presión, que envía una señal de bajo nivel a un controlador. El controlador contiene lógica para calcular una señal al controlador de potencia de la bomba. El controlador de potencia contiene un transistor de alta corriente que controla la velocidad de la bomba usando modulación de ancho de pulso abreviado, PWM. Este sistema se llama Sistema de Combustible Electrónico Sin Retorno abreviado, ERFS. Ver figura 80-12. Este transductor puede ser referenciado diferencialmente a la presión del colector para retroalimentación de circuito cerrado, corrigiendo y manteniendo la salida de la bomba a la configuración deseada del riel. Este sistema es capaz de variar continuamente la presión del riel como resultado del vacío del motor, la demanda de combustible del motor y la temperatura del combustible, según lo detecta un transductor de temperatura externo, si es necesario. Se emplea una válvula de ventilación de presión abreviada, PVV, en el tanque para aliviar la sobrepresión debida a la expansión térmica del combustible. Además, es necesaria una purga del lado de suministro, por medio de un depósito en el tanque que utiliza una bomba de chorro del lado de suministro, para que la bomba funcione correctamente. Consulte la figura 80, tablero 12. El sensor de presión de combustible y el sensor de temperatura del combustible a menudo se construyen juntos en un solo conjunto para ayudar a proporcionar al PCM los datos necesarios para controlar la velocidad de la bomba de combustible. Consulte la figura 80-13, un sistema de combustible mecánico sin retorno. El regulador de derivación en el tanque de combustible controla la presión de la línea de combustible. Sistema de combustible mecánico sin retorno. Los primeros sistemas de producción sin retorno emplearon el enfoque del sistema de combustible sin retorno mecánico, abreviado MRFS. Este sistema tiene un regulador de derivación para controlar la presión del riel que se encuentra muy cerca del tanque de combustible. El combustible es enviado por la bomba del tanque a un filtro en línea montado en el chasis, y el exceso de combustible regresa al tanque a través de una línea de retorno corta. Ver figura 80-13. El filtro en línea puede montarse directamente en el tanque, eliminando así la línea de retorno acortada. La presión de suministro se regula en el lado aguas abajo del filtro en línea para adaptarse a las restricciones cambiantes a lo largo de la vida útil del filtro. Este sistema está limitado a calibraciones abreviadas del sistema de presión constante del carril, CRP, mientras que con ERFS, el transductor de presión puede ser referenciado a la presión atmosférica para sistemas CRP o referenciado diferencialmente a la presión del colector de admisión para sistemas de presión diferencial constante del inyector, abreviado CIP. Nota: CRP se refiere a la presión atmosférica, tiene una presión de funcionamiento más baja, y es deseable para calibraciones que utilizan detección de densidad de aire de velocidad. CIP se refiere a la presión del colector, varía la presión del riel y es deseable en motores que utilizan sensores de flujo de aire masivo. Consulte la figura 80-14. Un sistema de suministro a demanda utiliza un regulador de presión de combustible conectado al conjunto de la bomba de combustible dentro del tanque de combustible. Sistema de entrega de demanda, abreviado DDS. Dada la experiencia tanto con ERFS como con MRFS, se reconoció la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías sin retorno que pudieran combinar el control de velocidad y los atributos de presión constante del inyector de ERFS junto con el ahorro de costos, la simplicidad y la confiabilidad de MRFS. Este nuevo la tecnología también necesitaba abordar el martilleo amortiguador de pulsaciones y la respuesta transitoria del combustible. Por lo tanto, se desarrolló la tecnología del sistema de entrega por demanda. Se ha aplicado una forma diferente de regulador de presión de demanda al riel de combustible. Se monta en la cabeza o en la entrada del puerto, y regula la presión aguas abajo en los inyectores admitiendo la cantidad precisa de combustible en el riel que consume el motor. Tener una regulación de la demanda en el riel mejora la respuesta de presión a los transitorios de flujo y proporciona amortiguación de pulsaciones del riel. Una bomba de combustible y un regulador de derivación de alto rendimiento y bajo costo se utilizan dentro del transmisor de combustible apropiado. Ver figura 80-14. Suministran una presión algo más alta que la presión de ajuste del riel requerida para adaptarse a las pérdidas de presión de la línea dinámica y del filtro. El control electrónico de la velocidad de la bomba se logra utilizando un regulador inteligente como sensor de flujo integral. También se puede usar una válvula de control de presión, PCV, que puede reconfigurar fácilmente un transmisor de combustible de diseño existente en un transmisor sin retorno. Preguntas frecuentes. ¿Por qué algunos rieles de combustible tienen forma rectangular? Un sistema de inyección de combustible de puerto utiliza un tubo o tubos para suministrar combustible desde la línea de combustible a los inyectores de combustible previstos. Esta tubería o tubo se llama riel de combustible. Algunos fabricantes de vehículos construyen el riel de combustible en una sección transversal rectangular. Ver figura 80-15. Los lados del riel de combustible pueden moverse hacia adentro y hacia afuera levemente, actuando así como un pulsador de combustible que nivela los pulsos de presión creados por la apertura y cierre de los inyectores para reducir el ruido debajo del capó. Un riel de combustible de sección transversal redonda no se puede deformar y, como resultado, algunos fabricantes han tenido que usar un amortiguador separado. Consulte el tablero 15 de la figura 80. Se utiliza un riel de combustible de forma rectangular para ayudar a amortiguar las pulsaciones del sistema de combustible y el ruido causado por la apertura y el cierre de los inyectores. Inyectores de combustible. Los sistemas CFI utilizan inyectores accionados por solenoide. Ver figura 80-16. Este dispositivo electromagnético contiene una armadura y una válvula de aguja o un conjunto de válvula de bola con resorte. Cuando la computadora energiza el solenoide, se aplica voltaje a la bobina del solenoide hasta que la corriente alcanza un nivel especificado. Esto permite una rápida introducción de la armadura durante el encendido. La armadura se saca de su asiento contra la fuerza del resorte, lo que permite que el combustible fluya a través de la pantalla del filtro de entrada hasta la boquilla de pulverización, donde se pulveriza en un patrón que varía con la aplicación. Ver figura 80-17. El inyector se abre la misma cantidad cada vez que se energiza, por lo que la cantidad de combustible inyectado depende del tiempo que el inyector permanece abierto. Al inclinar las placas de los orificios directores, el inyector rocía combustible más directamente en las válvulas de admisión, lo que atomiza y vaporiza aún más el combustible antes de que ingrese a la cámara de combustión. Los inyectores PI suelen tener un diseño de alimentación superior en el que el combustible ingresa por la parte superior del inyector y pasa por toda su longitud para mantenerlo fresco antes de ser inyectado. Ford introdujo dos diseños básicos de inyectores resistentes a los depósitos en algunos motores. El diseño, fabricado por Bosch, utiliza una placa dosificadora directora de cuatro orificios similar a la que utilizan los inyectores Rochester Multec. El diseño fabricado por Nippon Denso utiliza un orificio interno aguas arriba en el tubo de ajuste. También tiene un asiento de pivote rediseñado que contiene una abertura de punta más ancha que tolera la acumulación de depósitos sin afectar el rendimiento del inyector. Consulte la figura 80, tablero 16. Un inyector de combustible multipuerto. Observe que el combustible fluye directamente y no entra en contacto con los devanados de la bobina. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se puede determinar el tamaño adecuado del inyector? La mayoría de la gente quiere aumentar la producción de combustible para aumentar el rendimiento del motor. El tamaño del inyector a veces puede ser un desafío, especialmente si no se conoce el tamaño del inyector. En la mayoría de los casos, los fabricantes publican la clasificación de los inyectores en libras de combustible por hora. La tasa se calcula con el inyector abierto a 3 bares, 43,5 psi. Una consideración importante es que los inyectores de flujo más grande tienen un índice de flujo mínimo más alto. Aquí hay una fórmula para calcular el tamaño del inyector al cambiar las características mecánicas de un motor. Caudal igual caballos de fuerza multiplicados por BCFC dividido por el número de cilindros multiplicado por el ciclo de trabajo máximo, o, por ciento del tiempo de funcionamiento de los inyectores. Caballos de fuerza son los caballos de fuerza proyectados. Sé realista. BCFC es el consumo de combustible específico de los frenos en libras por caballo de fuerza hora. Para esto se utilizan valores calculados, de 0,4 a 0,8 libras. En la mayoría de los casos, comience por el lado bajo para motores de aspiración natural, y por el lado alto para motores con inducción forzada. El número de cilindros es en realidad el número de inyectores que se utilizan. El ciclo de trabajo máximo se considera en 0,8 o 80%. Por encima de esto, el inyector puede sobrecalentarse, perder consistencia o no funcionar en absoluto. Consulte la figura 80-17. Cada uno de los 8 inyectores que se muestran producen un patrón de pulverización correcto para las aplicaciones. Si bien todos los inyectores del cuerpo del acelerador rocían un patrón cónico, la mayoría de las inyecciones de combustible de puerto no lo hacen. Consulte la figura 80, tablero 18. Un sistema de inyección de combustible de puerto central. Inyección de puerto central abreviado CPI. Un cruce entre la inyección de combustible en el puerto y la inyección del cuerpo del acelerador. El CPI fue introducido a principios de la década de 1990 por General Motors. El conjunto CPI consta de un solo inyector de combustible, un regulador de presión y 6 conjuntos de boquillas de asiento con tubos de boquillas. Ver figura 80-18. El sistema central de inyección secuencial de combustible abreviado, CSFI, tiene 6 inyectores en lugar de uno que se usa en la unidad CPI. Cuando el inyector está energizado, su armadura se levanta de los 6 asientos del tubo de combustible, y el combustible presurizado fluye a través de los tubos de la boquilla hacia cada boquilla de asiento. El aumento de presión hace que cada bola de la boquilla de asiento también se levante de su asiento, lo que permite que el combustible fluya desde la boquilla. Este sistema de inyección híbrido combina el inyector único de un sistema DVI con la distribución de combustible ecualizada de un sistema PI. Elimina el riel de combustible individual al tiempo que permite un ajuste del colector más eficiente de lo que sería posible con un sistema BI. Las versiones más nuevas usan 6 solenoides individuales para disparar uno para cada cilindro. Ver figura 80-19. Consulte la figura 80, tablero 19. Una unidad de reemplazo de fábrica para una unidad CSFI que tiene inyectores individuales en los extremos que van al colector de admisión en lugar de válvulas de asiento. Modos de funcionamiento de inyección de combustible. Todos los sistemas de inyección de combustible están diseñados para suministrar la cantidad correcta de combustible en una amplia gama de condiciones de funcionamiento del motor. Estos modos de operación incluyen arrancando o arrancando, enriquecimiento de aceleración, inundación clara, aumento de la desaceleración, inactivo o correr y cierre de combustible. Modo de arranque. Cuando el encendido se gira a la posición de arranque o encendido, el motor gira y el PCM energiza el relé de la bomba de combustible. El PCM también activa los inyectores, basando el ancho de pulso en la velocidad del motor y la temperatura del refrigerante del motor. Cuanto más frío esté el motor, mayor será el ancho del pulso. La relación aire-combustible en el modo de arranque varía de aproximadamente 1,5, 1 a 40 grados FO, 40 grados, a 14,7, 1 a 200 grados FO, 93 grados. Modo de inundación claro. Si el motor se ahoga con demasiado combustible, el conductor puede presionar el pedal del acelerador a más del 80% para ingresar al modo de inundación clara. Cuando el PCM detecta que la velocidad del motor es baja, generalmente por debajo de 600 RPM, y el voltaje del sensor de posición del acelerador es alto WOT, el ancho de pulso del inyector se reduce en gran medida o incluso se apaga por completo, según el vehículo. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la corrección de voltaje de la batería? La corrección de voltaje de la batería es un programa integrado en el PCM que hace que el ancho de pulso del inyector aumente si hay una caída en el voltaje del sistema eléctrico. Un voltaje de batería más bajo hace que los inyectores de combustible se abran más lentamente de lo normal, y que la bomba de combustible funcione más lentamente. Ambas condiciones pueden hacer que el motor funcione más delgado de lo normal, si el voltaje de la batería es bajo. Debido a que una mezcla pobre de aire y combustible puede hacer que el motor se sobrecaliente, el PCM compensa el voltaje más bajo agregando un porcentaje al ancho de pulso del inyector. Esta condición más rica ayuda a prevenir daños graves al motor. La velocidad de ralentí también aumenta para hacer girar el generador o alternador más rápido si se detecta un voltaje bajo de la batería. Modo de bucle abierto. La operación de circuito abierto ocurre durante el calentamiento antes de que el sensor de oxígeno pueda suministrar información precisa al PCM. El PCM determina el ancho de pulso del inyector según los valores de los sensores MAF, MAP, TP, ST y AT. Bucle cerrado. Modo: la operación de circuito cerrado se usa para modificar el ancho de pulso del inyector base según lo determinado por la retroalimentación del sensor de oxígeno para lograr un control de combustible adecuado. Modo de enriquecimiento de aceleración. Durante la aceleración, el voltaje de la posición del acelerador aumenta, lo que indica que se requiere una mezcla más rica de aire y combustible. El PCM luego suministra un ancho de pulso de inyector más largo e incluso puede suministrar pulsos adicionales para suministrar el combustible necesario para la aceleración. Modo de suplemento de deceleración. Cuando el motor desacelera, se requiere una mezcla más pobre de aire y combustible para ayudar a reducir las emisiones y evitar que la desaceleración sea contraproducente. Si la desaceleración es rápida, el inyector puede apagarse por completo durante un breve período, y luego activarse lo suficiente para mantener el motor en funcionamiento. Modo de apagado de combustible. Además de apagar el combustible por completo durante los períodos de desaceleración rápida, el PCM también apaga el inyector cuando se apaga el encendido para evitar que el motor continúe funcionando. Control inactivo. Finalidad y función. Antes de los sistemas de control electrónico del acelerador, ETC, la velocidad de ralentí se controlaba mediante una unidad de control de derivación de aire. Ver figura 80-20. Esta derivación de aire o regulador proporciona el flujo de aire adicional necesario y, por lo tanto, más combustible. El motor necesita más potencia cuando está frío para mantener su velocidad de ralentí normal y superar el aumento de la fricción del aceite lubricante frío. Para ello, abre un paso de aire de admisión para permitir que entre más aire al motor, al igual que al presionar el pedal del acelerador se abre la válvula del acelerador, lo que permite que entre más aire al motor. El sistema está calibrado para mantener la velocidad de ralentí del motor a un valor especificado, independientemente de la temperatura del motor. La mayoría de los sistemas PFI utilizan un motor de control de aire inactivo para regular el aire de derivación inactivo. El IAC está controlado por computadora, y es una válvula operada por solenoide o un motor paso a paso que regula el flujo de aire alrededor del acelerador. La válvula de control de aire inactivo también se denomina válvula de control de aire electrónico abreviada, EAC. Cuando el motor se detiene, la mayoría de las unidades IAC se retraen hacia afuera para prepararse para el próximo arranque del motor. Cuando el motor arranca, la velocidad del motor es alta para proporcionar un funcionamiento adecuado cuando el motor está frío. Luego, a medida que el motor se calienta, la computadora reduce gradualmente la velocidad de ralentí del motor al reducir el número de conteos o pasos ordenados por el IAC. Cuando el motor se calienta y se vuelve a arrancar, la velocidad de ralentí debe aumentar momentáneamente, y luego disminuir a la velocidad de ralentí normal. Este aumento y luego disminución en la velocidad del motor a menudo se denomina llamarada del motor. Si la velocidad del motor no se dispara, es posible que el IAC no esté funcionando, puede estar atascado en una posición. Consulte el guión 20. Las flechas pequeñas indican que el aire pasa por alto la placa del acelerador en la posición cerrada del acelerador. Este aire se llama aire mínimo. El aire que fluye a través del IAC es el flujo de aire que determina la velocidad de ralentí. Funcionamiento del motor paso a paso. Se utiliza una salida digital para controlar motores paso a paso. Los motores paso a paso son motores de corriente continua que se mueven en pasos o incrementos fijos desde desenergizados o, sin voltaje, hasta completamente energizados o, voltaje total. Un motor paso a paso a menudo tiene hasta 120 pasos de movimiento. Un uso común de los motores paso a paso es como válvula de control de aire en ralentí, que controla las velocidades de ralentí del motor, y evita las paradas debido a cambios en la carga del motor. Cuando se utiliza como IAC, el motor paso a paso suele ser un motor de 200 reversible que se mueve en incrementos o pasos. El motor mueve un eje hacia adelante y hacia atrás para operar una válvula cónica. Cuando la válvula cónica se mueve hacia atrás, más aire pasa por alto las placas del acelerador y entra al motor, aumentando la velocidad de ralentí. A medida que la válvula cónica se mueve hacia adentro, la velocidad de ralentí disminuye. Cuando se utiliza un motor paso a paso controlado por el PCM, es muy fácil para el PCM realizar un seguimiento de la posición del motor paso a paso. Al contar el número de pasos que se han enviado al motor paso a paso, el PCM puede determinar la posición relativa del motor paso a paso. Si bien el PCM en realidad no recibe una señal de retroalimentación del motor paso a paso, sí sabe cuántos pasos hacia adelante o hacia atrás debería haberse movido el motor. Un motor paso a paso típico utiliza un imán permanente y dos electroimanes. Cada uno de los dos devanados electromagnéticos está controlado por la computadora. La computadora pulsa los devanados y cambia la polaridad de los devanados para hacer que la armadura del motor paso a paso gire en 90 grados a la vez. La computadora registra cada pulso de 90 grados como un recuento o paso, de ahí el nombre que se le da a este tipo de motor. Ver figura 80-21. El flujo de aire inactivo en un sistema DVI viaja a través de un pasaje alrededor del acelerador, y es controlado por un motor paso a paso. En algunas aplicaciones, un motor de imán permanente montado externamente, llamado motor de control de velocidad en vacío abreviado, ISC, avanza mecánicamente el varillaje del acelerador para hacer avanzar la abertura del acelerador. Consulte la figura 80 tablero 21. La mayoría de los motores paso a paso usan cuatro cables, que son pulsados por la computadora para rotar el inducido en pasos. Preguntas frecuentes. ¿Por qué la válvula de control de aire inactivo usa miliamperios? Algunos vehículos Chrysler, como la minivan Dodge, utilizan válvulas de control de aire inactivo de solenoide lineal abreviadas, LSIAC. El PCM usa un flujo de corriente regulado a través del solenoide para controlar la velocidad de ralentí, y la pantalla de la herramienta de escaneo está en miliamperios. Posición cerrada igual 180 a 200 ma. Inactivo igual 300 a 450 ma. Crucero ligero igual 500 a 700 ma. Y totalmente abierto igual 900 a 950 ma. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los dos métodos básicos que se utilizan para medir la cantidad de aire que está respirando el motor a fin de igualar el suministro de combustible correcto? Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito del regulador de presión de combustible controlado por vacío o polarizado? Pregunta 3. ¿Cuántos sensores se utilizan para determinar el ancho de pulso base en un sistema de densidad de velocidad? Pregunta 4. ¿Cuántos sensores se utilizan para determinar el ancho de pulso base en un sistema de flujo de aire masivo? Pregunta 5. ¿Cuáles son los tres tipos de sistemas de inyección de combustible sin retorno? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que el relé de la bomba de combustible generalmente está controlado por el PCM. El técnico B dice que un inyector TBI arroja combustible por encima de la placa del acelerador. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Qué determina la cantidad de combustible inyectado cuando se abre un inyector? A. Tiempo que el inyector está abierto. B. La distancia que recorre el pivote, o, más recorrido, más combustible. C. El espacio entre el pivote y el resorte del pivote. D. El diámetro variable de la bobina del solenoide del inyector. Pregunta 3. ¿Qué sistema de inyección de combustible utiliza el sensor MAP como sensor principal para determinar el ancho de pulso base? A. Densidad de velocidad. B. Flujo de aire masivo. C. Entrega bajo demanda. D. Sin retorno mecánico. Pregunta 4. ¿Por qué hay una línea de vacío conectada a un regulador de presión de combustible en muchos motores portuarios de inyección de combustible? A. Para devolver combustible al colector de admisión a través del manguera de vacío. B. Para crear una caída de presión igual en los inyectores. C. Para aumentar la presión del combustible en ralentí. D. Para reducir la presión del combustible en condiciones de carga pesada del motor. Para ayudar a mejorar el ahorro de combustible. Pregunta 5. ¿Qué sensor tiene la mayor influencia en el pulso del inyector ancho además del sensor MAF? A. IAT. B. BARO. C. EST. D. TP. Pregunta 6. El técnico A dice que los inyectores de inyección de combustible del puerto opere usando 5 voltios de la computadora. El técnico B dice que los inyectores de combustible secuenciales usan todos un color de cable diferente en los inyectores. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. ¿Qué tipo de sistema de inyección de combustible de puerto utiliza un sensor de temperatura o presión del combustible? A. Todos los motores de puerto con inyección de combustible. B. Solo unidades DBI. C. Sistemas electrónicos sin retorno. D. Sistemas de entrega a demanda. Pregunta 8. ¿Se utilizan amortiguadores en algunos rieles de combustible para A. Aumente la presión del combustible en el riel. B. Reducir o disminuir la presión del combustible en el riel. C. Reducir el ruido. D. Atrape la suciedad y manténgala alejada de los inyectores. Pregunta 9. ¿Cuál de estos sensores no se utiliza para determinar el inyector ancho de pulso durante el modo de bucle abierto? A. Sensor ST. B. Sensor TP. C. Sensor MAF. D. Sensor de oxígeno. Pregunta 10. ¿Qué tipo de dispositivo se utiliza en un control de aire inactivo típico? A. Motor DC. B. Motor paso a paso. C. Actuador de tipo pulsador. D. Solenoide. Fin del capítulo 80.